Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Bienvenidos a todos a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Durante la próxima hora, mis compañeras Cristina de Fez, Mireia Campillos, Víctor Jodar, en la realización técnica y yo mismo, Raquel Gramuntei, os vamos a acompañar desde el estudio de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Hoy, miércoles 28 de mayo, os traemos las últimas noticias sobre el tercer sector social y todo lo relacionado con el mundo del voluntariado, así como también algunas de las muchas actividades solidarias que se celebran esta semana en nuestra comunidad. Por ejemplo, Mireia, adelántanos algunos de los titulares de los que hablaremos más tarde.
Hola Raquel, pues hoy en nuestra sección de noticias os informaremos sobre la condena al exconseller del PP, Rafael Blasco. Actualizaremos las últimas noticias sobre las niñas secuestradas en Nigeria y también informaremos sobre los preocupantes datos de pobreza en España.
Gracias, Mireia. Y para nuestros oyentes, ¿qué actividades hemos traído hoy, Cristina?
En nuestra agenda para esta semana os traemos un concierto solidario en el Palau de la Música, además de una carrera solidaria que se celebrará este sábado para apoyar un gran proyecto en República del Congo. Y no nos olvidemos de nuestra bolsa de voluntariado que nos llega con muchas propuestas, como la de UNICEF en centros educativos o un voluntariado como Community Manager a través de la Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo, entre otras muchas.
Muchas gracias, chicas. También recordaros que hoy escucharemos el desenlace final de la novela radiofónica creada y locutada por los chicos y chicas del Cris de Belluters. Y además tendremos una entrevista muy especial, y es que por primera vez nuestro entrevistado, en este caso Juan Mondejar, recientemente elegido como presidente de la Asociación de Afectados de Ictus Adai, nos acompañará aquí en el estudio de la UPV Radio para dar a conocer esta enfermedad y todo lo relacionado con ella. Pero antes de pasar a las noticias, nuestros compañeros de Rock on Air están preparando un acústico de clásicos del rock con motivo del segundo aniversario de su programa, y el cual no os podéis perder. Se celebrará este viernes 30 de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Nexus. Entre los grupos invitados están Los Perros del Boogie, Inflexion, Jolly Joker, Los Walkers y El Regreso. No os lo perdáis, como hemos dicho ya. Como adelanto, os vamos a dejar ahora con Los Perros del Boogie y la canción Maldita Adicción.
Se ven estrellas sobre la ciudad. Busca solo aquellas que quieran brillar. Siempre va vestida para la ocasión. Cántame al oído tu mejor canción. Puede hacer esa maldita adicción. Cuando estoy en calma, trae la tempestad. Encerrado en casa, me da la libertad. Siempre va vestida para la ocasión.
mejor canción puede hacer arder el mar y bailar sobre un cielo de electricidad. No descansa ni un segundo, no me deja nunca en paz. Me despierta a medianoche cada vez que tú no estás, y me quedo cegado por su dolor, esa maldita adicción. Y esa maldita adicción.
Vamos a empezar la sección de noticias con la sentencia del caso Blasco.
El exconseller del PP, Rafael Blasco, ha sido condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por delitos de malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad en documentación oficial. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia también ha condenado al empresario Augusto César Tauroni a 8 años de cárcel y han puesto otras penas de cárcel al resto de acusados. En el caso Blasco se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta consellería a la Fundación CIES en el año 2008, que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros. El resto se destinaron a la compra de inmuebles en Valencia y al pago de unos 400.000 euros a una mercantil del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, como informa la cadena SER. Durante la instrucción, Blasco mantuvo su inocencia y criticó que la Generalitat Valenciana le acusase cuando siempre le defendió y avaló su gestión, y ahora esta pedía 11 años y medio de cárcel. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación. Esta sentencia corresponde a la primera pieza en la que se divide el caso, y aún quedan pendientes dos más, en las que Blasco también está imputado. Desde la coordinadora de ONGDES exige la devolución de los fondos de cooperación para luchar contra la pobreza.
La sociedad española es cada vez más pobre. Según el diario.es, el riesgo de pobreza en España crece y los ingresos de las familias continúan bajando. El 27% de la población que reside en España está en riesgo de exclusión social. Los ingresos medios de los hogares han bajado un 11% entre 2008 y 2012 y el 41% de las familias no pueden afrontar gastos imprevistos. Los ingresos de los hogares cayeron en 2012 por quinto año consecutivo, mientras que la tasa de riesgo de pobreza sigue subiendo, según muestra la encuesta de condiciones de vida publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística.
El ejército nigeriano asegura saber dónde se encuentran las más de 200 jóvenes que fueron secuestradas por el grupo islamista radical Boko Haram el pasado mes de abril. Pero el ejército no asegura que no utilizará la fuerza en una operación de rescate porque podría poner a las niñas en peligro, según informa la BBC. Esta cadena también conoció la suspensión del acuerdo para liberar a algunas de las niñas, pese a que estaba a punto de alcanzarse un pacto en el que se liberaría a 50 de las niñas a cambio de la excarcelación de 100 miembros del Boko Haram. El periodista especializado en África, Xavier Aldecoa, recuerda que desde el día del secuestro, este grupo islamista ha matado a 450 personas.
La Comunidad Valenciana ha sido la segunda con mayor participación en las elecciones al Parlamento Europeo, con un 49,42% de participación, solo por detrás de La Rioja, según informa el diario Levante. El Partido Popular se quedaría sin mayoría absoluta en sus 38 ciudades de más de 20.000 habitantes, cayendo más de 20 puntos en el 60% de sus feudos. UPyD, Ciudadanos y Vox recogen entre un 32% y un 39% de la sangría de los populares respecto a 2009. El voto en blanco, por otra parte, se disparó un 75%, un crecimiento espectacular que pone de manifiesto el desánimo y la desconfianza de los ciudadanos ante la clase política.
Vamos a poner un poquito de rumba a la tarde con la canción El baile del tumbao de nuestros amigos de La Rana Mariana, su single de presentación de su nuevo disco titulado Muévete.
Muévete pa' allá,
para cambiar el mundo yo te canto. Este canto que yo te bailo,
muévete pa' allá.
Si tú lo bailas dándole tu ritmo,
muévete pa' allá.
Es ahí cuando empieza el cambio. Necesito que me bailes este tumbao, que no te has enterado. Necesito tu energía para que sigas este tumbao. No hace falta que yo te diga que esto tiene mucho color. Con solo mirarte desde acá arriba, yo ya me siento mucho mejor. Me gustaría bajarme allá abajo para bailarlo contigo apretado. Pero me aguanto en este escenario para enseñarte a bailar el tumbao. Porque aquí se baila el tumbao con la primera persona que aparece por tu lado. Porque aquí se baila tumbao. Si quieres saber cómo, así lo bailo yo. Por delante, por detrás.
Muévete pa' allá.
A mí me da lo mismo.
Cambiamos de lugar.
Por detrás, por delante.
Muévete pa' allá.
Así de medio lado. Esto es el baile del tumbao. Por delante, por detrás.
Muévete pa' allá.
A mí me da lo mismo.
Cambiamos de lugar.
Por detrás, por delante.
Muévete pa' allá.
Así de medio lado. Esto es el baile del tumbao. Báralo, báralo, báralo conmigo. Falta que yo te diga que bailando se marcha el dolor. Por eso te invito a que bailes conmigo, que nuestro cuerpo se den al calor. Te miro y te pido que baile mi ritmo, siguiendo la clave que lleva el tambor. Son mis latidos que marcan el paso para que bailes conmigo el tumbao. Porque aquí se baila el tumbao con la primera persona que aparece por tu lado. Porque aquí se baila el tumbao. Si quieres saber cómo, así lo bailo yo. Por delante, por detrás. A mí me da lo mismo,
cambiamos de lugar,
por detrás, por delante.
Muévete para allá.
Así de medio lado, este es el baile del tumbao, por delante, por detrás.
Muévete para allá.
A mí me da lo mismo,
cambiamos de lugar,
por detrás, por delante.
Muévete para allá.
Así de medio lado, este es el baile del tumbao. Toda la gente bailando.
Hoy tenemos el placer de tener con nosotras aquí en el estudio a Juan Mondéjar, presidente de ADAI, la Asociación de Afectados de Ictus de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Juan. Bienvenido a Tierra de Nadie.
Buenas tardes.
Bueno, como ya sabe, nos gusta empezar la entrevista con un texto o una cita que le resulte de especial interés. ¿Cuál ha sido su elección?
Yo la verdad es que una no he encontrado. Si os parece, voy a leer dos que pienso que hacen reflejo a personas como yo que estamos involucradas con el voluntariado. Esta dice, una de la madre de Teresa Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos si le falta una gota. Y otra de un escritor brasileño, Paulo Coelho, que dice: en el mundo hay un lenguaje que todos comprenden. Es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que se cree.
Nos unimos a ese pensamiento también. Y bueno, empezando ya con la entrevista, el pasado mes de marzo fue elegido el presidente de la asociación.
Sí.
¿No es así? Felicidades.
Gracias.
Enhorabuena desde aquí. Y bueno, ¿qué ha supuesto para usted?
Bueno, es un paso más en la trayectoria que llevo en el mundo de la discapacidad como voluntario, defendiendo los derechos de las personas que más necesitan ese apoyo, que bueno, desde la administración no se le da, y bueno, estamos ahí intentando defender sus derechos de la mejor manera que podemos.
Y además también ha sido miembro de otras asociaciones, ¿no? Tengo entendido.
Sí, estuve un tiempo en Nueva Acción, Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Valencia. Ahora estoy como tesorero en la Confederación de Personas Discapacitadas, COCENFE Valencia. Uh-huh. También estoy como representante de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Bueno, y otros cargos más que no vienen tampoco al caso.
Vale, y bueno, centrándonos ya en la asociación, en ADAI, háblenos un poco de las funciones, los objetivos que tenéis en la asociación.
Bueno, los objetivos que tenemos en la asociación es lo que te estaba comentando, uh-huh. La atención psicológica, sanitaria, social y legal de los pacientes con ictus, la sensibilización de este colectivo, dar a conocer la enfermedad a la población, establecer contactos, coordinación de buscar la coordinación de entidades, asociaciones que se dediquen a atender a estas personas, promover actividades, promover la investigación, el fomentar las terapias para rehabilitación de estas personas, informar a los pacientes y a los familiares de la enfermedad.
Y bueno, hablando del ictus, ¿cómo explicaría a los oyentes, a nuestros oyentes, qué es, en qué consiste esta enfermedad?
Bueno, el ictus es una brusca interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, afecta al sistema nervioso central, a veces de forma muy grave. La causa puede ser la oclusión de una arteria o la ruptura de un vaso sanguíneo. Más o menos es la definición, no vamos a extendernos.
Vale. Y bueno, aparte de los síntomas que nos puede comentar, ¿habría alguna forma de evitarlo también o saber cómo prevenirlo?
Bueno, yo creo que es importante cómo detectarlo, uh-huh. más que nada. El detectarlo, pues hay unos 5 puntos que son primordiales, como por ejemplo el detectar la pérdida brusca de movilidad o sensibilidad en parte de nuestro cuerpo, en los brazos, en la pierna, en la cara, en la pérdida repentina de la capacidad para hablar, nos cuesta articular palabras y la capacidad de poder que nos entiendan, un dolor súbito de la cabeza de una manera anormal, con una intensidad muy fuerte, la sensación de vértigo, inestabilidad, desequilibrio, confusión repentina y la pérdida de visión parcial o total.
Y bueno, ¿desde la asociación brindáis algún tipo de apoyo a los afectados por la enfermedad?
De momento lo que estamos haciendo es apoyando a estas personas. Cuando se ponen en contacto con nosotros, le informamos de que bueno, de los recursos que tienen a corto plazo, porque una vez que esta persona ha padecido el ictus, pues pasa a manos de la sanidad. Tiene que salir del hospital, una vez, digamos, ha superado la fase aguda y pasa al periodo de rehabilitación, que también es en esa fase aguda, que es cuando más se puede recuperar de los movimientos o la discapacidad que ha padecido a razón de padecer ese ictus. Y entonces nosotros lo que buscamos es tranquilizar a las personas, darle a conocer que, bueno, que aquí no se acaba todo, que hay algo más, informarles de los recursos que existen para atender a su familiar y sobre todo apoyar muchísimo a las familias, que son las que reciben un fuerte golpe en su núcleo.
Nos comentabas también el cambio de roles que vive la familia, ¿no? Cuando...
Sí, sí, esta persona es el cabeza de familia, que está pasando bastante a menudo. El rol del cabeza familia se cae de golpe, provocando... Bueno, date cuenta que esta enfermedad aparece de golpe, es súbita. Esto lo que provoca, pues, es un descontrol total en la familia. La esposa, bueno, el cónyuge, tiene que tomar las riendas de todo. En el caso de que no esté trabajando, se tiene que poner a trabajar para conseguir recursos económicos para que la familia siga adelante. Los hijos, pues no sé, han sido siempre los protegidos. Tienen que empezar a tomar el papel de protectores, de cuidar a esa persona que tienes mala en casa. Y bueno, no sé cómo explicarte, es dramático.
Lo sé.
Es que es muy dramático.
Lo he vivido también, es cierto. Y bueno, sí, es cierto que la familia, en este caso, es un gran apoyo para los afectados.
Es el máximo apoyo porque, de hecho, cuando una persona padece un ictus, no tiene un cuidado como el que le da la familia, que es el que necesita las 24 horas del día. Y para todo necesitas ayuda. Si logras recuperarte, es otra cosa, pero de entrada necesitas el apoyo a toda hora del día.
Para hacer cualquier cosa, perdona.
Nos comentabas, Juan, que sufriste tú un ictus también en el 2011.
2001.
En el 2001, perdón. Entonces, sufriendo tú ese ictus y bajo tu experiencia, ¿cómo puedes, por si hay algún oyente que también está en tu misma situación, ¿cómo les puedes explicar que se puede salir de esa situación? ¿Les puedes dar un mensaje positivo, esperanzador, frente a esa enfermedad?
Bueno,
siendo el objetivo, yo pienso, el conseguir esa independencia, ¿no? Que se pierde.
El primer mensaje es que no hay que abandonar, hay que luchar. Hay que luchar por lo que has perdido, que eres consciente que lo has perdido y que ya no vas a volverlo a recuperar, quieras o no. Hay que luchar por intentar volver a conseguirlo en la manera de lo posible. Y bueno, lo único que se me ocurre deciros es que el mensaje que lanzaría sería: actúa contra el ictus por ti y por los tuyos.
Muy bien, claro que sí. Y desde la asociación trabajáis, no sé si estáis en la plataforma del voluntariado, pero ¿trabajáis con voluntarios?
Estamos en aras de lanzar el proyecto, es muy bonito, estamos contactando con gente voluntaria, profesionales que están por la labor. Sabéis que en los tiempos que corren por las asociaciones no tienen recursos. Los pocos recursos que la administración da, pues la verdad, con muchas trabas. Pero bueno, también he de decirte que hay áreas de la administración que están muy interesadas porque colectivos como el nuestro salgan adelante. Pero sí que es verdad que el voluntariado es el punto de comienzo de trabajar con estas personas, con las personas afectadas y con los familiares, para darles ese apoyo que desde el momento que padece la persona un ictus, la información sabemos que no existe una claro. información clara.
No saben dónde acudir
y bueno, estamos en la labor de que esto llegue a sus oídos y que por lo menos tengan un punto de referencia.
Muy bien.
¿Existe un rango de edad para cuando aparece la enfermedad?
Pues tiene más más prevalencia en las personas mayores, a partir de los 60, 65 años. Uh-huh. Pero sí que es verdad que está afectando entre personas de diferentes edades. Personas jóvenes, la vida diaria que llevamos, los hábitos que no son los más adecuados, la falta de ejercicio, el tabaquismo, el alcohol, las drogas, todo esto conlleva que factores de riesgos que dan pie a que esto te pueda suceder. Uh-huh. En cualquier momento. No hace falta que tampoco ni fumes, ni bebas, ni nada, sino simplemente que el control simple y llano de la tensión, del colesterol, de esa vida que llevamos tan ajetreada, que no nos damos cuenta, pero vamos a golpe de reloj. Todo esto es un suma y sigue. No es ninguna cosa particularmente la que te puede provocar esta enfermedad, pero sí que si practicamos los buenos hábitos de comida, el comer sin mucha sal, sin mucha grasa, el quitarnos el tabaco, esas cosas que sabemos todos que no son buenas, y hacerle un poquito de caso a los médicos, la verdad es que el riesgo baja.
Disminuye. Uh-huh. No, pues también aprovechando, faltan unos meses aún, pero el 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus. ¿Tenéis pensado algo para este año?
Pues estamos trabajando. Queremos dar unas charlas, uh-huh, aprovechando esos días. Montaremos una mesa de información en la FE, que han trabajado con nosotros muy de cerca. Y bueno, desde la FE, el Departamento de Neurología, pues también aporta su granito de arena, y los estudiantes, los que están haciendo las prácticas, pues hacen unas pruebas para controlar el tema, lo que te he dicho, el azúcar, el colesterol, la tensión, le practican un doper, cosas que, bueno, que pueden llegar a detectar el ictus, que es bastante difícil detectarlo, pero bueno, si consigues encontrar ese punto crítico que tenemos, pues sí que lo podemos, por lo menos, prevenir.
Muy bien. Y bueno, ahora sí, para ir finalizando, teléfono de contacto o página web para nuestros oyentes, incluso para los potenciales voluntarios que quieran ayudar.
Pues podéis buscar en el buscador de Google ADAI CV, uh-huh, y ahí os mandará un blog. Ahí tenéis número de teléfono, tenéis contacto y podéis mandar un correo electrónico y, bueno, también aportar socios, que es interesante porque sabemos todos que contra más socios seamos, más fuerza tendremos cara a la administración. Uh-huh. Eso es así, y bueno, tengo que pedir un poquito de colaboración al ciudadano, que bueno, que no hace falta padecer un ictus ni ser familiar de alguien que ha padecido un ictus, sino simplemente estar por la labor de apoyar a un colectivo es suficiente.
Participar y poner ese granito de ayuda, ¿no?, que a todos nos viene bien, a todas las asociaciones, claro que sí. Y bueno, ya para despedirnos, ¿cuál sería vuestra tierra de nadie?
Bueno, nuestra tierra de nadie. Yo estoy luchando y estoy empleando mi tiempo en buscar una utopía, el ayudarnos los seres humanos los unos a los otros porque sí, porque me siento bien cuando me voy a dormir. He realizado una tarea y ese es mi mensaje, intentar hacer algo por el que tenemos al lado, que no vamos a conseguir nada físico, no nos vamos a llevar nada, pero eso sí, la satisfacción de haber hecho algo bien y acostarnos y encontrarnos a gusto con nosotros mismos, y eso nos lo llevaremos puesto.
Uh-huh. Alimentar el alma, ¿no?, digamos.
Ayudar. Sí, una manera de retroalimentarte.
Sí, exactamente. Pues nada más, Juan, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras y venir hasta aquí, hasta el programa, hasta el estudio, y esperamos nada que las actividades que estéis organizando y todos los proyectos que emprendáis sean un éxito.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Y con estas palabras y el mensaje de Juan Mondéjar, os dejamos ahora con Bob Dylan y su canción Like a Rolling Stone.
So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you
people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel? And all the pretty people, they're all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel?
Hoy volvemos a tener con nosotros a nuestros amigos del Cris de Belluters para terminar esta vez sí su novela radiofónica La Fierecilla Indomable. Os dejamos con ellos y su esperado desenlace final.
Capítulo 8. Tras un buen rato en el que ambos durmieron abrazados, partieron bien descansados. Mientras cabalgaban juntos hacia un nuevo destino, el conde Ser Enrique, dirigiéndose a ella, quiso saber.
Referente a lo que pasó anoche.
Como me digáis que no significó nada para vos.
Tranquilizaos, Jimena. Yo tan solo quería saber si hay posibilidad de que se vuelva a repetir alguna vez.
Tantas como noche tienes en el día.
Me enloquecéis, Jimena.
Y vos a mí, Enrique, y vos a mí.
Habían pasado 2 años entre el amor apasionado de los 2 jóvenes héroes y la guerra, cuando entre tanto la vida en palacio había sido de lo más distraída para la joven condesa, que libre de cualquier condena se había liado con el joven y atractivo jardinero de palacio, poniéndole unos reales cuernos a su incauto esposo que nada sabía al respecto. Todo iba bien hasta el día que descubrió que se había quedado embarazada, y no sabía si era de su marido o del jardinero, y así se lo hizo saber a este en la soledad de su alcoba.
¿Llamabais Elena?
Veréis, tengo una noticia para daros, pero no sé si es buena o mala.
Decidme mientras tenéis en ascuas.
Ahí va, estoy embarazada y no sé si lo que viene es de mi marido o de vos.
Pero Elena, si vuestro esposo hace 2 años que partió a la guerra, desde entonces no habéis vuelto a tener noticias suyas.
No creáis, una noche a los 2 meses de partir hizo una escapada y tuvimos una noche de gran pasión con lo que la cosa...
Con lo que la cosa no cuajó, si ya no tendríais al mocoso corriendo por aquí. Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. Aceptadlo, mi bella Elena, ese hijo o hija que esperáis es mío.
¿Por qué? ¿Y cómo le explico yo ahora esto cuando vuelva?
¿Con qué ilusión, Elena? Un pequeño cándido correteando por los jardines de palacio.
Ah, no, de eso ni hablar. Mi futuro bebé no se llamará como vos. Menudo castigo, pobre hijo o hija mía.
Comenzáis a darme miedo, mi bella Elena. Empezáis a sacar al mismo carácter que vuestra hermana.
Por haberme sacado tal parecido, tomad. Y ahora me voy a Málaga a ver a mi hermana para hablar con ella.
No creo que en vuestro estado sea lo más sensato y además, de todos modos, la encontraréis allí.
¿Qué queréis decir con eso?
Hasta mis oídos han llegado que vuestra hermana y vuestro marido no solo se han aliado en la guerra, sino también en la cama.
Será desgraciado ese animal, pero ¿cómo se atreve?
Vamos, Elenita, que nos habéis hecho lo mismo conmigo, jeje.
Lo que yo he hecho es distinto y no me llamáis Elenita, que sabéis que lo odio.
Sí, mi señora.
Capítulo 9. Eran las navidades del presente año cuando se reunían en la residencia paterna todos, aunque no podía decirse que era exactamente cada oveja con su pareja. Lady Jimena y el conde Ser Enrique de Castilla aparecieron en una diligencia real con una preciosa niña en los brazos, provenientes de Asturias, donde habían tenido algo parecido a una luna de miel y venían con ricos ropajes más propios de reyes que de condes o lores. Por su parte llegó la condesa de Castilla, Lady Elena, con su amado Cándido y su incipiente barriguita de 7 meses, y cómo no, a la reunión no podía faltar el bufón de Ser Francisco, que llegaba maltrecho con su cinturón de castidad, bastante oxidado, y rogándole a su santa esposa.
Mi adorable esposa, ahora que habéis vuelto de la guerra, ¿seríais tan amable de quitarme este instrumento de tortura que me causa desazón y se rebela contra los elementos?
Ops, debí perder la llave en plena guerra. Pero no temáis, Ser Francisco, ir a la casa de un herrero y pronto os lo quitará.
Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Si debajo me dejasteis sin nada.
Sois temible, mi querida Jimena.
Shh, que podéis despertar a la pequeña Nerea.
Veo, mi querida Jimena, que le habéis puesto el nombre de vuestra madre.
Así es, padre.
Ella, tras de ti, será mi sucesora al trono.
Hasta eso me ha quitado mi hermana.
Vamos, vamos, que vos nunca estaréis sola. Yo siempre estaré con vos.
¡Buah! ¡Buah!
Si no estáis complacida con la situación actual, pagadle a vuestra hermana con la misma moneda.
¿Con ese mindunguis?
Ay, hermanita, que ya empecéis a hablar como yo.
Es cierto, me quiero morir.
Mujer, no será tan terrible.
En ese momento, Lady Jimena le lanzó la llave de la gran cerradura a su esposo. Y este, al verse liberado de semejante artilugio, se lo quitó olvidándose de los allí presentes, y cuando se vio las precarias condiciones en que habían quedado sus joyas, exclamó:
¡Esto es irrecuperable!
Ante lo cual todos rieron con ganas. Fin.
Esperamos que este dramatizado haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos hasta el próximo programa.
Continuamos en Tierra de Nadie y damos paso ahora a nuestra agenda semanal, con actividades solidarias y muy interesantes que mis compañeras han seleccionado para todos vosotros. Contadnos, chicas, ¿qué nos traéis hoy?
Pues el sábado 30 de mayo tendrá lugar la jornada Integración e Interculturalidad en la SAFOR, en el Centro Internacional de Gandía de la Universidad de Valencia, a las 9:30 de la mañana. La entidad que lo organiza es Educa Solid y contará con conferencias sobre las condiciones del proyecto intercultural, un taller sobre las comunidades del tercer lado y diferentes mesas redondas con representantes de asociaciones.
Y el jueves 29 de mayo podréis disfrutar de un concierto solidario en el Palau de la Música a las 6 de la tarde, organizado a través de la entidad Cáritas Valencia. La orquesta sinfónica que de forma altruista participa en el evento es la St. Olaf Band, una orquesta universitaria de Minnesota, Estados Unidos. Las entradas ya están a la venta en la sede de Cáritas, en las taquillas del Palau o en la página www.entradas.com.
Y queremos informaros también del tercer encuentro de empresas socialmente responsables que se celebrará mañana en el edificio municipal de Patrais, en la calle Salabert, número 13, en la cuarta planta. Será de 11 de la mañana a 1:30 y tiene el objetivo de dar reconocimiento a las empresas que apoyan los diferentes programas desarrollados por la entidad, iniciativas solidarias. Si estáis interesados, podéis asistir gratuitamente confirmándolo previamente en el teléfono 96-385-9330. O en el correo iniciatives@iniciativessolidarias.com.
Y bueno, para terminar, recordaros que el sábado 31 de mayo se celebrará una carrera solidaria en las escuelas San José de Valencia. Este proyecto de carrera solidaria pretende mejorar el acceso a la educación en el territorio de Masisi, provincia de Kivu Norte, República Democrática del Congo, mediante la construcción de una escuela de 6 aulas con la participación de la población local. La carrera estará abierta a antiguos alumnos, profesores, personal, familias, amigos y actuales alumnos. Serán 5 kilómetros de recorrido por el interior del recinto de las escuelas y la inscripción, que incluye dorsal, paella solidaria y bolsa del corredor, la podréis realizar en el propio centro. Para más información, por si te interesa colaborar en el proyecto sin participar en la carrera, puedes llamar al teléfono 618-460-864. Repito, 618-460-864 o entrar en la página de la Coordinadora Valenciana ONGD, www.cvongd.org, en la sección Agenda.
Y después de esta breve pausa, comenzamos con nuestra Bolsa del Voluntariado, donde os hemos preparado una selección de atractivas propuestas para todos los gustos y horarios. Empezamos contigo, Mireia.
La organización ASAEM busca un abogado especialista en asociaciones sin ánimo de lucro. La tarea del voluntario será orientar para solucionar las responsabilidades que pudieran tener los miembros de la Junta Directiva en caso de no poder hacer frente a las deudas, liquidación y cierre, las obligaciones laborales, etc. Requiere menos de 4 horas mensuales, con un compromiso continuado, y se puede realizar en grupo. Daros prisa porque mañana finaliza el límite de la inscripción. Podéis acceder a esta oferta desde la página hacesfalta.org.
UNICEF necesita voluntarios para llevar a cabo una interacción directa en centros educativos, para dar a conocer materiales educativos UNICEF de educación para el desarrollo, así como actividades a favor de UNICEF. Todo ello en el marco del programa Enrédate. Visita su página www.enredate.org y encontrarás allí toda la información que necesitas sobre este proyecto. Esta oportunidad de voluntariado requiere de un compromiso continuado y la fecha límite de inscripción es hasta el 30 de mayo desde hacesfalta.org, Voluntariado Valencia.
Y hoy os traemos un voluntariado ambiental muy especial, organizado por la Fundación LIMNE. El próximo sábado 31 de mayo a las 10 de la mañana se encontrarán en el aparcamiento de la Peña Mosén de Chulilla, en Valencia, para continuar con las tareas de conservación y mejora del río. Se trata de trabajar en la recuperación de la comunidad de helófitos y las plantas acuáticas semisumergidas que se encuentran bordeando los ríos y ayudan a depurar sus aguas. Está recomendada para todas las edades y podéis encontrar más información en la página de hacesfalta.org. Es una muy buena propuesta para pasar el sábado al aire libre colaborando para mejorar el medio ambiente. Os esperamos a todos.
Y también en Valencia, la organización Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo solicitan a través de hacesfalta.org un voluntario o voluntaria como Community Manager para apoyo en la ejecución del plan de comunicación tanto interna como externa de la entidad, el apoyo en el diseño y la gestión social media, así como para el apoyo en la actualización de la página web de la entidad. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado y la actividad se puede realizar en grupo. Si tienes iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, organización y planificación, no dudes en aprovechar esta oportunidad de voluntariado.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Con nuestras propuestas de voluntariado finalizamos el programa de hoy, miércoles 28 de mayo. Os hemos acompañado durante esta última hora Mireia Campillos, Cristina de Fez, una servidora Raquel Gramuntey y en la realización técnica nuestro compañero Víctor Jodar.
Como sabéis, el programa de hoy se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la UPV Radio, radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de programas o radio a la carta.
Así como también en las redes sociales, tanto en Facebook, en nuestra página Tierra de Nadie, como en Twitter, @tierradenadiefm. Además, también podéis contactar con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es, donde nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias para futuros programas.
Nosotras os esperamos a todos el próximo miércoles a la hora de siempre, a las 7:30 de la tarde, aquí en Tierra de Nadie. Gracias por escucharnos y que paséis una feliz semana. Hasta la semana que viene, chicas.
Hasta la semana que viene.
Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.